La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
¡Compañero Carlos de Alba! ¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 89.1, Antena Libre, Radio Pública y Universitaria de General Roca, Fisquemenuco.
A Radio Municipal FM 88.9 de Sierra Grande.
A FM Estilo 101.5 de Los Menucos.
A Radio Comunitaria La Corneta FM 92.5 de Las Grutas.
A FM 98.1 Austral Radio de Viedma.
Al sitio web Info Bariloche de Bariloche.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Combo, sin el combo no va. Combo, sin el combo no va.
La universidad es de las madres y del pueblo, no a la intervención.
UNTER expresa su repudio por la arbitraria intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, decidida por el gobierno nacional, que avasalla la autonomía universitaria desconociendo el proceso de normalización en marcha, encabezado por Cristina Caamaño, rectora electa por Asamblea Soberana el pasado mes de marzo.
La designación ilegal de un rector normalizador que pretende imponer el Ministerio de Capital Humano, sumado al quite de los fondos que padece la universidad desde que asumió Milei, confirma la decisión política del gobierno libertario de avanzar contra todos los organismos que defienden los derechos humanos y sostienen la memoria activa.
Del carro y no aflojar, seguir nosotros luchando como desde hace 47 años lo venimos haciendo. Y a no aflojar ni un poquito, porque este gobierno de alguna manera nos quiere sacar del medio, pero no lo va a conseguir. Vamos a luchar para que no lo consiga. Gracias.
Nos solidarizamos con las madres, los y las trabajadoras y trabajadores y estudiantes de la universidad. Exigimos el respeto a la autonomía y el cese inmediato de todo tipo de persecución por parte del Ministerio de Capital Humano y el Gobierno Nacional, que han demostrado con creces su impericia para la continuidad de la educación pública.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
Resultados de la reunión paritaria del 26 de julio, que pasó a cuarto intermedio para el 13 de agosto a las 11.
El requerimiento del sindicato es una mejora salarial urgente para la totalidad de los cargos.
Nos amplía Silvana Inostroza, secretaria general.
No nos trajo la respuesta que esperábamos, que era a todo el pliego del Congreso. Solo subió el piso salarial para los maestros y maestras que recién se inician y todos los cargos que tienen igual cantidad de puntos del nomenclador y hacia abajo, lo que quiere decir que no se van a generar las distorsiones salariales que veníamos pidiendo esa corrección y van a ser abonados ya con el cronograma de sueldos en los próximos días. Por otro lado, también pudimos avanzar en algo que para nosotras y nosotros es sumamente importante, que tiene que ver con la movilidad docente, la modificación del decreto 530, que es algo que venimos planteando desde hace tiempo y que impacta directamente en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, haciendo que se tenga que sacar plata de nuestro bolsillo porque se nos termina el tope que establece este decreto. Ese tope se aumentó, se pasó de 1.200 a 1.500 kilómetros en uno de los casos y de 2.400 a 2.700 kilómetros en el otro caso, que también se van a empezar a liquidar inmediatamente. Eso con lo que tiene que ver con la paritaria, que pasó a un cuarto intermedio a pedido del Ministerio de Educación y debido a los reclamos que hemos traído desde el sindicato, que tienen que ver con una mejora salarial para la totalidad de los cargos, así que nos volveremos a sentar el martes 13 de agosto en una nueva paritaria. Sí, esta paritaria se vio interrumpida por algo que queremos denunciar por este medio y repudiar también, que tiene que ver con una operación político-mediática en contra de la conducción de nuestro sindicato, lo que hace que se pierda la transparencia y se ponga en duda el accionar del Consejo Directivo Central de la UNTER. Lo que repudiamos, por supuesto, porque entendemos que estos son los ámbitos en los que nos tenemos que sentar a discutir, a dialogar y a plantear todo lo que sale de nuestros congresos. De ninguna manera esas negociaciones se llevan por fuera de este ámbito. Eso es algo que queremos aclarar porque sabemos que no es casual ni es inocente toda esta operación que se está llevando. Por lo tanto, queremos dejar en claro la transparencia que tiene nuestro sindicato al momento de hacer los planteos como al momento de definir. El objetivo claramente es debilitar no solamente a la conducción actual, sino debilitar a la organización sindical. Hoy, en un contexto como en el que estamos atravesando a nivel nacional, en el que se pone el foco en las organizaciones sociales y sindicales, sabemos que todos los sindicatos estamos en la mira, y en ese sentido es que denunciamos que es claramente una operación de los medios de comunicación, no todos, en este caso específico es un diario muy reconocido que hace publicaciones que atentan directamente contra el sindicato. Nosotros y nosotras nos vamos a convocar en un plenario que va a tener un carácter informativo, porque entendemos que no tenemos todavía una propuesta salarial, que pasamos a un cuarto de intermedio en el que sí vamos a tener esa propuesta salarial, sino que esto viene a dar respuesta un poco a los planteos que traemos desde el Congreso, y que las dos cosas que nos llevamos hoy de esta paritaria implican mejoras, una en movilidad y otra para un sector de los docentes. Lo que no podemos dejar de decir es el malestar que sentimos al no tener una propuesta salarial para todos los cargos. Sí hemos dejado establecido en el acta que necesitamos urgentemente una recomposición para los maestros y maestras de jornada completa, que la relación ha bajado y que están cobrando muy por debajo de lo que deberían cobrar, así como los compañeros y compañeras de educación secundaria, el cargo de 25 horas de SRN y de 35 horas cátedra. Son cuestiones que planteamos en esta paritaria, que quedaron escritas y que el gobierno se manifestó como que va a trabajarlas para hacernos una propuesta en todos los cargos, pero haciendo pie en esos que hemos traído específicamente.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Mariela Peña, secretaria de Educación Especial, nos cuenta sobre la recorrida con compañeras y compañeros de seccional Valle Medio.
Quería contarles que retomamos los recorridos por las escuelas. En esta oportunidad me pude acercar a la seccional Valle Medio. Nos encontramos con la supervisora de la zona de Valle Medio y el equipo de todos y todas las TAE, con quienes pudimos conversar largo rato acerca de necesidades propias del perfil. Retomamos distintas charlas que tuvimos el año pasado con los encuentros zonales y provincial sobre la figura del TAE, en la necesidad de generar una normativa específica sobre la cantidad de apoyos y acompañamientos de estudiantes que tiene la figura del TAE, que hoy, en esta realidad que nos toca, y en este contexto particular, están sumamente desbordados en la capacidad de estudiantes y el acompañamiento de los mismos. Recordamos que trabaja con los profesores y profesoras de las SRN, de las escuelas técnicas, de los centros de adultos nocturnos, coordinando acerca de los procesos de enseñanza y los formatos de aprendizaje de los estudiantes. En esta tarea, que no es menor, que requiere mucho tiempo de coordinación y conocimiento de los estudiantes, de las propuestas de las estrategias curriculares, se observa una amplia demanda de los profesores y amplia demanda de los estudiantes. Entonces, en esa consideración, pensar un TAE que pueda acompañar a una cantidad mayor de 8 estudiantes con todas las áreas curriculares es humanamente imposible, como decimos. Hoy la realidad con la que nos encontramos es que muchos TAE tienen para la trayectoria un acompañamiento de más de 13, 14 estudiantes, que nos parece un trabajo que no tiene calidad en sí misma, sino que muchas veces resulta un mero acompañamiento administrativo, y eso es algo que quisiéramos poder desterrar desde Educación Especial. Pero lo podemos desterrar con recursos realmente humanos que puedan acompañar a esas trayectorias, a esos estudiantes que están requiriendo distintas estrategias, adaptaciones, adecuaciones, dispositivos que generen su tránsito por la educación secundaria en un aprendizaje genuino.
Además, Mariela nos amplía sobre la necesidad de que el Ministerio dé respuesta a cuestiones específicas de política educativa en educación especial.
Si bien no desconocemos los aumentos que se ha propuesto para la figura del TAE en este último tiempo, también se reconoce la necesidad de pensar toda la devaluación que sufrió el salario docente desde noviembre del año pasado. Pudimos conversar también acerca de lo extensivo de la zona y las dificultades que eso acarrea en los cargos y los turnos por las escuelas. Por eso también volvíamos a analizar la 3438, que es la normativa de la provincia sobre inclusión, en la que en un primer momento nombra y legaliza o legisla la figura de un TAE por establecimiento educativo o la creación de la figura de TAE por establecimiento educativo. Varias aristas de la función pudimos tocar, entendiendo la necesidad de que el Ministerio de Educación también genere espacios de diálogo sobre política educativa y poder plasmar y articular con el Ministerio estas necesidades de reconfiguración del perfil del TAE en cada zona.
UNTER. 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. Yo quiero ser agua de río que atraviesa valles y montañas para llegar al mar.
Todos los 4 de cada mes, la Red de Comunidades Costeras organizan el Atlanticazo. Y se viene otro Atlanticazo en Viedma. Por eso vamos a charlar con Suyay Quilapán, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas.
Otro mes que se acerca y seguir mostrando la resistencia, en este caso puntual al oleoducto, pero bueno, a todo el extractivismo en la provincia de Río Negro.
¿Cómo va a ser?
Lo que nos dimos cuenta es que hay desconocimiento de muchas cuestiones, ¿no? Una de esas es el RIG. La ciudadanía realmente no entendió. Cuando uno le pregunta al vecino común, el vecino no sabe qué responderte. Y con mucha desilusión de parte de nosotros con respecto a la legislatura, que ya adhirió, la Intendencia de San Antonio Este también ya adhirió, el Consejo Deliberante también ya adhirió. Entonces, ante eso nos parece importante, más allá de que esté ya la provincia de Río Negro adherida al RIGI, seguir hablando con los vecinos para que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando. Nos pareció importante para este 4 de agosto trabajar dentro de lo que es el Atlanticazo la cuestión del RIGI. Por eso, bueno, todo el esquema tiene que ver no solamente con hablar del oleoducto, sino también en general con el extractivismo en la provincia de Río Negro, porque, bueno, indirectamente hay articulaciones, ¿no?, y definiciones políticas que se va adelante. ante el gobierno provincial.
¿Podés enumerar algunas de las amenazas que se concretan con la firma del RIGI en Río Negro?
Básicamente es el manto de mentira que hay atrás del RIGI, porque bueno, se habla de la posibilidad de grandes inversiones en el territorio provincial, pero bueno, nosotros sabemos que eso no va a modificar la vida de los vecinos de Río Negro, porque en realidad es una entrega territorial, es habilitarle territorios para el extractivismo y que en términos impositivos, en términos de impuestos para el país, para la provincia, está planteado para los 2 o 3 primeros años, depende de la categoría en la que haya entrado el proyecto extractivista. Si es las producciones estratégicas, que así se define, por ejemplo, lo que es minería y lo que es hidrocarburo, está pactado inclusive en algunas situaciones en 2 años, pero estos emprendimientos no empiezan a producir hasta pasados los 3 años. Quiere decir que cuando realmente empiecen a producir no va a quedar absolutamente nada en el territorio y todo lo que es la ganancia de las multinacionales, porque son empresas multinacionales las que se presentan, porque ahora obviamente que tienen todo un panorama político y jurídico y en términos impositivos habilitado para que se lleven absolutamente todo fuera del territorio nacional. Entonces, ante eso, bueno, obviamente la gran preocupación es qué va a pasar cuando los bienes naturales se acaben. Todos sabemos que son finitos, que tienen un punto de culminación, y en eso la respuesta siempre es que nos quedan los pasivos ambientales en el territorio. Entonces, por ejemplo, Calcatreu, que es un proyecto extractivista en la zona de Jacobasi, no plantean una actividad superior a los 5 años. Quiere decir que entre 3 que terminan de armar la infraestructura, 2 que armen la infraestructura, más los 5 de producción, son 7 años. En 7 años nos quedan los pasivos ambientales, las empresas se retiran y la ciudadanía, tenemos que convivir con esa contaminación y tenemos que buscar los caminos para hacer las remediaciones de esos espacios.
Hey. Pretenden comprar mi destino, que siga los pasos de un dios. Yo voy inventando mi camino a donde quiera que voy.
También una necedad terrible, bueno, el tema del gasoducto, que también están diciendo de que lo van a construir. Sabemos que seducen a las comunidades con el tema del trabajo. El gobierno provincial está haciendo una manipulación total, hasta humillante con los vecinos, ofreciendo capacitaciones de 2 o 3 meses para entrar en la actividad de la instalación de infraestructura del oleoducto. Nosotros sabemos que la capacidad de trabajo va a ser mínima porque es mano de obra especializada. En 2 o 3 meses vos no lográs una especialización, de manera que la infraestructura se arme con los vecinos de la localidad. Entonces vuelve a ser una pantalla, por eso digo que hay una gran mentira atrás de todo esto. Y lo más doloroso es saber que están jugando con las necesidades y con la parte emocional de los vecinos de Río Negro, ¿no? Así que, bueno, nos llama mucho la atención todo el aparato que ha bajado tanto para el oleoducto como para Calcatreu y nos tienen alerta, obviamente. Vamos a estar trabajando lo del RIGI y para eso vamos a llevar adelante una charla que la van a dar 2 personas que vienen de afuera, que son de la FARC, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Va a estar Cristian Fernández, que es abogado de la FARC, y el coordinador de las áreas de legales, que es Ariel Lipak, que es economista, y bueno, trabaja en el área de investigación. Ellos lo que van a intentar hacer es que entendamos todo lo que pasa con el RIGI en los territorios. Pensemos que nosotros estamos centrándonos en Río Negro, pero esto está aconteciendo en todas las provincias del país. Para nosotros es importante, más allá del panorama y de la tristeza que nos genera todo este avance extractivista en el país, en la provincia de Río Negro, también siempre tenemos la cuota de pensar que la alegría, el encontrarnos, nos fortalece, nos vuelve a nuestros lugares con espíritus renovados para seguir, porque este es un camino muchas veces doloroso y solitario. Así que bueno, para eso vamos a tener un festival artístico y una feria de artesanos y emprendedores también ahí en Viedma, en el Auditorio Guernica, en la costanera del río, que nos parece que esa cercanía con el Río Negro nos pone en alerta y en entender la dimensión del cuidado, ¿no? Hay algo que nos está pasando con el tema del agua en la provincia de Río Negro. Nosotros nos planteábamos la defensa de todas las aguas, decíamos en un momento, porque entendemos que la defensa del agua dulce como dadora de vida, ¿no? Como resguardo de la vida, está en riesgo a partir del convenio firmado por la provincia de Río Negro con Mecorot. Y ahí, bueno, hay un laburo que están haciendo algunas de las hermanas de las asambleas haciendo el seguimiento con todo este trabajo, es la entrega del agua dulce a una empresa israelí que tenga el manejo del agua. Y el manejo del agua puede incluir inclusive la privatización del agua. Entonces, el agua del río, el agua dulce hay que cuidarla, por eso nos preocupa y por eso estamos trabajando con el tema de Mekorot. Nos preocupa el agua de mar, con el oleoducto, con los puertos petroleros, con lo que va a pasar con el ecosistema marino. Entonces, también el agua salada, el agua de mar, y también los lagos, ¿no? Porque ahí nos encontramos con que, por ejemplo, en el lago Pellegrini hay un riesgo real de que empiecen a hacer búsquedas de hidrocarburos. Ya, de hecho, hay basurales que están muy cercanos. Entonces, nos preocupan todas las aguas. Y con esa sensibilidad, por eso cerca del río, por eso abrazándonos, pasando una tarde en familia. Y la consigna de este Atlanticazo dice luchar contra el extractivismo que amenaza nuestros territorios, ¿no? Porque entendemos que no somos localidades las amenazadas, sino que somos territorios.
No cambiará este mundo sin revolución. No hay nada en este mundo sin revolución. No cambiará este mundo sin revolución.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Vuelven a caminar por la provincia la feria itinerante Militando en la Lectura. Estas ferias promovidas y organizadas por la Escuela Rodolfo Walsh y el Consejo Directivo Central de la UNTER. Y por eso vamos a charlar con María Isabel Bravo, vicedirectora de la Escuela de Formación Política Sindical Rodolfo Walsh, para que nos cuentes, Mari, dónde va a ser, cuándo va a ser y qué es lo que va a suceder en esta feria.
Esta feria sigue caminando y, bueno, estamos en la sexta edición de esta feria que se va a llevar a cabo en Río Colorado el 7 y 8 de agosto. Después continuaremos en Almafuerte, en la seccional Almafuerte, que incluye Ingeniero Huergo, que esa va a ser su sede, y otras ciudades alrededor, que será el 13 y 14, y agosto se terminaría en Cinco Saltos el día 29 y 30 de agosto. Nuestra Feria de Río Colorado, en su sexta edición, va a haber una gran cantidad de capacitadores que nos van a acompañar, entre ellos Julián Cron, que es un capacitador que nos ha acompañado en otras oportunidades y tiene muy buena recepción. Ileana Panelo, que es una narradora de la zona. Silvio Winderbaum, Yalcán Nahuel, escritores locales como Nora Collar. También nos va a acompañar OPSUR, que es el Observatorio Petrolero Sur, y la Asamblea Permanente del Río Colorado, y otras personas como, por ejemplo, la comunidad mapuche Kimun Yashin. El Instituto de Formación Docente de Río Colorado también nos va a acompañar en este evento, la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, y muchos docentes y gente de Río Colorado que va a acompañarnos con su arte.
Mari, en cada edición de la feria se abren un montón de temas para pensar, problematizar. En esta feria, ¿cuáles son los ejes que van a atravesarla?
Nosotros tenemos cuatro ejes básicos: educación, identidad, sindicalismo y también lingüismo y literatura. Y en esta oportunidad, los cuatro ejes son los que van a ser tocados. Ambiente, básicamente, la identidad, la necesidad de recuperar nuestra identidad, de colonialidad en educación, narración y todo lo que es literatura. Después también tenemos, Julián va a tocar un tema en ESI muy importante, y ahí estarían los cuatro ejes básicos de nuestras ferias, en esta feria en especial.
Bueno, y con esta ya sexta edición, digamos que ya viene teniendo un recorrido la feria itinerante Militando en la Lectura, ¿qué balance vienen haciendo desde la Escuela Rodolfo Walsh?
La verdad que estamos muy contentos, muy muy contentos, porque ha tenido una gran recepción y, bueno, y los demás seccionales que aún no hemos llegado están expectantes de este hecho. No solo porque podemos mostrar y capacitar a la vez de llevar libro y recuperar también la importancia del libro. La verdad que ha sido muy, muy gratificante hasta ahora. Las 5 que hemos realizado, es un trabajo muy importante el que se hace porque lleva mucho tiempo de gestión, de organización, pero la verdad que es muy gratificante llegar a la seccional y que nos reciban de la forma que nos han recibido hasta ahora. La verdad que está muy, muy lindo. Y todos los capacitadores o capacitadoras que han venido nos dicen, nos manifiestan la importancia que esto tiene y nos agradecen y además nos felicitan de la forma en que lo estamos llevando a cabo. Una gran tarea la que estamos haciendo, sobre todo para nuestros compañeros y compañeras, en pos de festejar estos 50 años de UNTER, que bien lo merecen.
Entre los libros de la buena memoria.
En la feria que se realizó en Fisque Menuco, una de las propuestas fue la conferencia Enseñar a pensar o a obedecer, que estuvo a cargo de Diego García Ríos, Rodrigo Díaz y Silvio Binderbaum.
Hoy escuchamos un fragmento de la palabra de Diego García Ríos, profesor de geografía, magíster en práctica docente, formador de profesores y docente universitario, consultor de la UNESCO, fundador del proyecto de divulgación digital Ciencias Sociales en el Aula y autor de varios libros como Trashumantes, 15 cuentos geográficos para ser leídos en cualquier lugar.
Fíjense que las ciencias sociales, más allá de que son una disciplina o que son una ciencia, yo siempre digo que son una forma de observar la realidad. Son una visión con la cual nosotros interpelamos los lugares donde habitamos, interpelamos el tiempo en el que vivimos y además contribuimos a que nuestros estudiantes puedan tener esa mirada crítica o esa mirada analítica entre líneas que nosotros pretendemos que tengan, ¿no? Entonces, yo digo que es una forma de leer, analizar y transformar la realidad. En ese sentido, me parece importante hacer una distinción entre lo que tiene que ver con las estrategias didácticas, que son nuestra metodología de trabajo, la forma en que nosotros nos posicionamos para enseñar las ciencias sociales, y por otro lado, los recursos didácticos, que son aquellos medios que nos van a permitir canalizar esos contenidos y esa mirada que vamos a compartir con nuestros estudiantes. Pero los dos son complementarios, ¿no? Y los dos tienen que ver con una decisión, volviendo a lo que decía Silvia, una decisión política y un posicionamiento epistemológico sobre de qué forma no solamente entendemos nuestra disciplina, sino de qué forma entendemos y queremos transformar la realidad. Las estrategias didácticas son, en definitiva, una decisión político-pedagógica, ¿sí? Porque es aquella que nos permite pintarnos en cuerpo entero sobre el posicionamiento que generamos sobre nuestra disciplina y sobre la forma en que nosotros compartimos la mirada con nuestros estudiantes. Desinstalar un poco esta idea de que la cuestión de la neutralidad o el pensamiento, digamos, absolutamente límpido o virgen, de hablar de sociedad, ¿no? Siempre se habla de la sociedad, la sociedad, la sociedad, pero no indagamos o no profundizamos en los actores sociales, en los intereses que tienen los actores sociales, las pujas, los conflictos entre los actores sociales, que en definitiva es la propia realidad que habitan nuestros estudiantes. O sea, si nosotros no profundizamos en los sujetos sociales y sus propias formas de pensar la vida y sus intereses, en definitiva estamos queriendo tapar el sol con la mano. Porque cuando ellos transitan los barrios o cuando ellos corren la persiana o la cortina de su casa, de repente tienen los conflictos al alcance de la mano. Y en muchos casos forman parte de esos conflictos. Entonces, dejemos de hablar de sociedad como algo neutro, como una entidad abstracta, sino empezar a identificar actores, responsabilidades, intereses. Y en ese sentido, ¿cuál es el partido que tomamos nosotros una vez que emprendemos esas investigaciones? Por eso, acá hay una posibilidad de que empecemos a observar los hechos sociales o los procesos sociales a partir de esta distinción de actores sociales. ¿Qué hace el Estado nacional? ¿Qué hace el Estado provincial ante un determinado problema? ¿Qué hace el Estado del municipio? ¿Qué hacen las empresas o qué dicen las empresas con respecto a una situación planteada? ¿Qué dicen los vecinos que a veces podemos pensar que están a favor o podemos ver que también a veces están en contra sobre un determinado emprendimiento? Los pueblos originarios, estudiantes, ambientalistas, ¿sí? Empezar a pensar este abanico de actores que en definitiva es lo que nos muestra la complejidad de poder ponerse en el lugar del otro y que en muchos casos tenemos estudiantes que viven estas realidades duras.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar.
25 de julio, Día Internacional de la Agricultura Familiar. En un marco de profundización del agronegocio exportador, con un gobierno nacional actual que recortó o eliminó políticas públicas y áreas claves que acompañaban al sector.
Trabajadores y trabajadoras de ATE Agricultura, acompañados por organizaciones campesinas, sociales y de derechos humanos, realizaron un acto en las puertas de la Exposición Rural contra el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
Pamela Mackey, yo soy trabajadora del INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de San Luis, y soy delegada de ATE. Bueno, hoy estamos acá, los trabajadores y trabajadoras, somos 900 trabajadores que en el mes de marzo nos quedamos sin trabajo porque se anunció a nivel del Gobierno Nacional el cierre de institución, una institución que venía garantizando durante más de 30 años una política pública específica para el sector de la soberanía alimentaria, para el sector de la agricultura familiar campesina indígena. Por eso hoy estamos acá frente a la sociedad rural, en conjunto con un montón de organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, organizaciones sociales, con el lema que el campo no es solamente el agronegocio, como muchos quieren instalar, como este gobierno quiere instalar, sino que el campo es soberanía alimentaria.
Soy Marcelo Ruesta, soy del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la provincia del Chaco, delegado de ATE. Estamos acá reclamando por una política activa con el sector de la agricultura familiar, que tiene una historia de 30 años, digamos, de la política pública dentro del Estado Nacional, y que esperamos que continúe para garantizar la soberanía alimentaria, que es la producción de alimentos para alimentar a los argentinos y argentinas. No, creemos que el campo es soberanía alimentaria, por eso estamos acá y estamos reclamándole al gobierno la continuidad de esta política que nos garantiza la alimentación de todos los argentinos.
Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar.
Hasta aquí América, la Escuela en Marcha.
Por su atención, muchas gracias.
Tener guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar, estera de viento y luna, viento y luna.